¿Qué momento más gozoso, amigos y amigas, el de recibir como cada Ecuador de semana, hoy es miércoles y toca, un pito, una pelota, a nuestros amigos del Planeta Duna, David Caparrós y Juanma Beltrán? Hoy sí lo hemos dicho bien, por orden alfabético, según el nombre de pila de los dos. David, Juanma, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Planeta Duna, hoy con un protagonista especial al otro lado del hilo telefónico.
Exactamente.
¿No es así?
Sí, tenemos, ya hicimos nuestras presentaciones de autores de vinculados a la Duna con Javi y con Santiago Girón.
Sí, señor.
Y hoy tenemos, pues posiblemente, a la persona que más cosas y más interesantes ha publicado dentro de los que estamos en la Duna. Uh-huh. Estamos hablando de Rafael Amat, que firma como Alex.
Muy bien. Rafael Amat, si estás al otro lado del teléfono, manifiéstate, por favor.
Heme aquí. ¿Qué pelota eres, Juanma? ¿Qué pelota eres?
Ole, ahí un aplauso para Rafael Amat, un aplauso con elegancia, sí, palmeando poquito.
Es que si no, un pito es una pelota, además, me ha tocado, lo ha dicho adelante.
Exactamente.
Lo escucho todos los viernes.
Ah, sí, ¿verdad? Sí.
Solo vienes por la tarde,
de 4
¿no?
a 7 de la tarde, ¿no?
Por la tarde.
Sí.
Eso queda muy bien decirlo.
Y otra cosa, ¿cómo andas de retorno, Rafa? ¿Te subimos el retorno un poquito o vas bien?
Bueno, ahora se hijo. Se escucha bien.
Muy bien, pues es que si quieres te lo subimos más.
No,
vale.
Va bien.
Muy bien.
Así está bien.
Perfecto. ¿Podrías explicarnos en medio renglón, ahora ya te dejo con nuestros compañeros del Planeta Duna, ¿quién es Alex o Rafael Amat? ¿Cambio?
¿Perdón?
Repito la pregunta, solo voy a repetir una sola vez, Rafa.
Es que el retorno no me viene regular.
Ya te lo he dicho antes, pero has dicho que tenía suficiente, con lo cual no te lo vamos a subir, ¿vale?
Vale.
Abre bien el tímpano. ¿Quién es Alex, insisto, o Rafael Amat? Cambio.
¿Perdón? No es de coña, no me estoy quedando contigo, Antonio,
Vale.
Vocaliza mejor.
Yo paso, preguntas
está,
de
está preguntando por tu idiosincrasia.
Da igual,
¿quién
paso,
eres?
Paso, me da
¿y
igual.
¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
Y
a
más cosas, e incluso más.
Sí, ¿no?
Me refiero a que yo ya no sé, yo ya respondo a cualquier nombre que digan por la calle, yo me giro.
O sea, a ti te dicen Alex y te giras.
Exactamente, me dicen Rafael, me giro.
Ajá.
A Matt y me giro.
Ajá.
Roberto y me giro.
De todo, ¿no? Y te giras.
Todos los nombres, sí.
Muy bien. Tú naciste en Almería en 1973 porque no te quedó más remedio, ¿no?
Efectivamente, me obligaron a ello.
Ya. Y a partir de ahí, ¿cómo comenzó tu vida, criatura?
Pues lo primero que hice fue nacer.
Sí.
Y luego, echas para adelante.
Lo normal. ¿Y cómo nació en ti la vocación por el cómic, querido Alex o Rafael en su defecto?
Pues la verdad es que fue ilustrando los clásicos, ilustrando obras de Dostoyevsky o ilustrando obras de El Quijote, también recuerdo. Cogía todos los libros de la biblioteca de mis padres y los firmaba con hermosos garabatos.
Porque además tú, ya que no van a dar el turno de que te entrevistemos, posiblemente empezaste haciendo también dibujos como más realistas, supongo que un poco influenciado por tu estudio académico, que son de Bellas Artes, ¿no?
Sí, bueno, yo soy un devorador, confeso, de los cómics de superhéroes. Mm. Desde muy pequeñito, yo me inicié casi con los cómics de superhéroes. Por lo tanto, lo primero que dibujé era en un tono más realista de lo que me suelen conocer.
Bueno, pues entonces, independientemente ya después de eso, empiezas a hacer sobre todo lo que son, quizás lo que más te ha dado a conocer, que son, y quizás sea tu obra más personal, las cosillas de Ana y Ale.
Uh-huh.
Un poco, ¿por qué cambiar eso? O sea, ¿no te sentías cómodo dibujando superhéroes? ¿No lo veías, no lo hacías bien? ¿O realmente es para sacar tu vena humorística? Como has dicho muchas veces, que tu familia piensa que realmente tú no tienes sentido del humor.
No, por supuesto. Yo mismo soy el primero en confesarlo, que no tengo sentido del humor. Sí, el único poco sentido del humor es el que, digamos, he chupado aquí en Granada. La mala folla de esa granaína es lo único que se me puede haber pegado.
Pero no se te nota nada.
Si lo podemos llamar así...
No se te nota nada, digo, Rafael.
¿No?
No, ¿qué va?
Ah,
¿estabais preguntándole?
Estaba preguntándole por las cosillas de Nayales.
Sí, vale. Bueno, pues comencé dibujando cómics de superhéroes. Yo recuerdo que lo primero que hice era un fanzinillo que hacía en el colegio, en el que yo era un superhéroe, obviamente, me llamaba Halcón Azul. y luego todos mis amiguetes eran pues halcón verde, halcón negro, halcón marrón, así todos los colores del arcoíris y más.
Eso no lo has
y a
contado.
Partir de ahí pues seguí dibujando, presentándome a concursos, pero cuando empecé precisamente la facultad, cuando empecé Bellas Artes, un poco abandoné el dibujo. Uh-huh. Y casi lo reinicié cuando empecé a colaborar con Ediciones Veleta, con la gente de Veleta, que ya ahí, más que dibujo realista, me decanté más por el humorístico. Humorístico, erótico, humorístico.
Sí, señor. Te iba a decir lo de halcón, que era por las uñas
de
los pies, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Es una duda que tenía. Oye, tenemos aquí, nos han acercado David y Juanma, bueno, un poquito más Juanma que David, pues algunos trabajos tuyos, por ejemplo, las cosillas de Ana y Alex. Esta historia, ¿cuándo arrancó y de qué forma?
Pues arrancó sin yo quererlo, en realidad. Porque fue terminar casi la Facultad de Bellas Artes, no había dejado el dibujo porque mi estancia en Ediciones Veleta fue bastante efímera, fue bastante corta, y después de estar casi 2 años sin dibujar absolutamente nada, empecé a dibujar estas tiras de las cosillas de Anayales como una cosa personal. Sí. De hecho, estuvieron muchísimos años guardadas en un cajón, y cuando digo guardado en un cajón era literalmente.
¿Qué pasa? ¿Te daba palo?
La iba dibujando, y conforme la iba dibujando, tan solo se la enseñaba pues a gente muy conocida, a amigos, etcétera. Uh-huh. Pero nunca me las tomé en serio.
¿Es autobiográfico esto de las cosas de Ana y Alex?
Pues están basados en hechos reales, pero realmente no autobiográfico, hay poco.
Hay poco. ¿Qué porcentaje? Por ser un poquito chismes.
Puede haber de autobiográfico un 30, sí. Un 40.
30 o 40.
El coche es el mismo, la casa es muy parecida.
Sí, hay referencias que sí son ciertas, es decir, el coche que aparece en los
el atrezo es lo mismo.
El coche que tenemos, la casa en la casa, yo tengo una, mi chica se llama Ana, tengo una niña que se llama Esther, ya. Aparecen también los dos en el cómic, pero luego muchísimas cosas, pues obviamente si lo que pretendes es crear la risa, si pretendes hacer humor, tienes que siempre distorsionar esa realidad de la que partes.
Uh-huh. Y Ale, después de eso, de tener las tiras un trepecillo guardadas, te decidiste a publicarlas, pero primero fue en internet, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Quién te convenció?
Mi primera aparición en público fue en un salón del cómic de Granada.
Uh-huh.
Creo que fue en el 99. Y a partir de ahí tuvieron cierta, bueno, no podemos decir éxito, pero sí llamaron la atención. Luego un amigo me animó a que hiciera algo con ella, y lo primero que me planteé fue efectivamente pues crear una página web. Y eso ya me animó a retomar y a esta serie de forma un poco más seria, sacando y obligándome a sacar pues 4 o 5 tiras mensuales que se cuelgan directamente, y luego han ido publicando ya en papel.
Unas tiras en la página web que se sigue actualizando a día de hoy.
Sí, sí, la página web se abrió en un 13 de febrero de 2002. Uh-huh. Y precisamente hace unos meses cumplió 5 años.
¿Recordamos la dirección?
Sí,
a ver. No se puede acceder a través de la página de la Duna, pero...
Se puede acceder a través de la Duna, pero...
Sí, si paga...
Recuérdanos la...
Si paga Rafael, sí, ¿eh?
La dirección.
Estás dispuesto a anunciarte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Un problema, www.dreamers, de soñadores, con S,
sí.
.com, barra inclinada.
Barra inclinada, ¿hacia qué lado?
Barra inclinada hacia la derecha.
Sí, ok.
Las cosillas de Ana y Alex.
Con X, no con...
Firme con S.
Efectivamente.
Eso te iba a decir, ¿por qué firmas con S y luego es con X?
Porque es más original.
Ah, vaya por Dios.
Es para terminar de confundir.
Al principio de las tiras, si uno se fija un poco, en las primeras tiras aparecía la firma con X. Y en un momento dado pensé, si es que la gente no dice Alex con X,
claro,
dice Alex.
Claro.
Y pues ya está, pues firmo con S.
Bueno, en la media herramienta decimos Ale.
Ale.
Sin X.
Una S un poquito líquida, sí, la verdad. Muy bien, pues recordamos esa dirección interesante para todos los amigos que estén sintonizándonos, www.dreamers.com/inclinada hacia la derecha, que es la barra
del
7, TV Wonder, le damos a la flechita para arriba de mayúscula y nos sale la barra inclinada. Y luego las cosillas de Ana y Alex, todo junto.
Sí, ya fue ya una experiencia el hecho de ponerla, colgar, ¿no?, las tiras en la web. Mayor experiencia tuvo que ser el hecho de autoeditarte, ¿no?, que era una cosa que muchos querían que tú hablases aquí, de cómo la experiencia de autoeditarse, porque tus recopilaciones de esas tiras en publicación de papel las has pagado tú. Uh-huh. Pone ediciones Juajuas, pero vamos,
ediciones
tú harás ediciones Juajuas.
Que da una pista para que la gente, cuando lo compre, está obligada a reírse, casi.
Claro, claro.
Pues sí, la verdad es que fue una autoedición de las cosillas de anales. Me lié la manta a la cabeza. Una vez que ya la página web estaba funcionando, pues llegó un momento en el que había una cantidad enorme de tiras, o yo consideraba que había una cantidad enorme, y que como mucha gente todavía tiene pereza a leer un cómic por internet, pues decidí, pues eso, meterme en el mundo de la autoedición.
¿Qué es complicado ese mundo?
Pues no es demasiado complicado. Tiene uno, cuando comienza, pues comete muchos fallos que luego va aprendiendo, como de todo en la vida. Le van dando palillos, palos más grandes, palos más pequeños, y a partir de ahí ya, pues uno aprende e intenta hacerlo luego mejor y no repetir esos fallos. De hecho, cuando me metí en la autoedición, y todavía se sigue pensando así, pues la autoedición está considerada como una solución un poco cutre y no muy digna de publicar los trabajos los diferentes autores que eligen esa vía. Y bueno, eso yo creo que ha cambiado mucho, sobre todo si comparamos a esos fanzines de los años 80, en los que era a base de fotocopia y grapa. Hoy en día la autoedición, hay autoediciones que tienen un formato y tienen una calidad de impresión, vamos, nada que envidiar a lo que hacen las grandes editoriales. De hecho, esta autoedición de las cosillas de Ana y Alex, aunque se hiciera con grapa, está hecho en imprenta. Está hecho en imprenta y bueno, realmente si nos ponemos a pensar en cuánto puede ser el coste y si merece la pena, el coste no es tan grande como uno puede pensar.
No, la calidad de la edición yo la veo mejor que muchas editoriales españolas. O sea,
fue en grapa el primer volumen, el segundo volumen sí, era
en grapa.
También es verdad.
Y para que veáis las tonterías de esta industria, cuando salió el Entomito tuvo mejor aceptación. Porque si ya hablamos de autoedición y si encima lo asociamos a un cómic de grapa, eso casi es lo peor dentro del mundo del cómic. Un cómic a grapa vende menos, salvo, vamos a hacer excepciones, los cómics de superhéroes son una excepción, pero normalmente un cómic a grapa se vende menos que un enlomado.
Ah, pero por el simple hecho de
cómo. Sí, de la presentación, por el hecho de la presentación. Si es que el mundo del cómic, igual que otro mundo, cuando uno se mete, va viendo que está lleno de caprichos. De caprichos por parte del público, por parte de los tenderos, de las tiendas de cómic, de editores.
¿Cómo sois los comiqueros, Qué delicados, qué tiquismiquis sois. O sea,
delicadito.
Os fijáis en este detalle de la grapa y tal. Y el cómic realmente, yo tengo el del Tomito, que es el número 2. Sí. Que bueno, está súper conseguido, es lo que comentaba antes Juanma, ¿no? La verdad es que está muy bien hecho, muy bien maquetado, y aparte la historia te atrae, ¿no? Te engancha y es muy muy divertida. O sea que yo pido un aplauso desde aquí, haciendo una pausa de nuevo para Rafael Amat, Alex, Tú te puedes aplaudir, Rafa, si quieres también.
Es que si suelto el teléfono.
Es verdad, entonces no te aplaudo.
Es bastante regulado, escucho como para que encima se me rompa el aparato.
Sí, señor. Pues además has colaborado con una editorial catalana, de Barcelona en concreto, FX Graphics, ¿no? ¿O estás colaborando todavía?
Sigo todavía metido.
¿Cómo comenzó esta aventura en las Cataluñas?
Pues precisamente a través de internet, a través de la página de las cosillas de Ana y Alex.
Sí.
El editor este conoció pues la web, se metió y ya él mismo me escribió, me dijo de colaborar con él, hacer algún tipo de publicación de humor, en el que digamos los personajes fueran parodia de superhéroes Marvel. Bueno, en realidad él en principio lo enfocó como una parodia de personajes de la DC. Y yo, como dentro del mundo de los superhéroes, yo me decanto más por lo de la factoría Marvel, lo convencí para hacer los Vengativos.
Estos son los de la factoría Maribel, ¿no?
Efectivamente. Muy original ese subtítulo. el universo Maribel.
Sí, señor,
universo en vez del Maribel. Universo Marvel.
Que ya consta de tres números, de tres comic books, que vamos a llamarlo
sí,
americano.
Realmente es una trilogía, yo la concebí como una trilogía. Poco a poco fui convenciendo a este pobre hombre, lo engañé, lo medio engañé. Y en un principio, pues, hicimos Los Vengativos contra los cuatro fanáticos. Luego lo volví a engañar, hicimos Los Vengativos 2. Y luego ya, como quería yo terminar esa trilogía que me había propuesto desde el principio, lo convencí para hacer el cómic que yo quería dibujar desde el principio, que era una parodia de Los Cuatro Fantásticos, y se llamó, obviamente, Los Cuatro Fanáticos.
Fanáticos. ¿Y para cuándo Los Cuatro Fanáticos 2?
Pues está pensado,
¿sí?
Todavía no está, sacar una reedición de ese cómic.
Ajá.
Con motivo de la película.
Sí, señor.
Al respecto, he de decir que cuando salió la película se comparó inevitablemente la película americana con este cómic.
Y saliste ganando, obviamente.
Ganando. Y eso con mi presupuesto, o el presupuesto de FX Graphics, era mucho más modesto.
Sí, señor. Yo te iba a preguntar, lo de la parodia de superhéroes en concreto, pero la parodia en general, ¿por qué es quizá uno de los géneros que mejor se vende en España o por qué fue?
Pues yo he de confesar que he leído poca parodia y menos de superhéroes, pero realmente se vende muy bien. Bueno, se vende muy bien. Hay ciertos autores que se venden bastante bien. El Enrique Vegas es casi un clásico. Y JMV, también es otro dibujante español, que trabaja con la parodia, o bien parodiando grupos de superhéroes, o bien parodiando películas o sagas como La Guerra de la Gracia. Y el humor aquí se suele vender bastante bien. Por eso quizás yo me decanté en un momento dado por comenzar o retomar el mundo del cómic, el dibujar cómic, enfocándolo más hacia el humor.
Era un mercado más accesible aquí en España.
Sí, se piensa que es más popular, que es más vendible, y en un principio ese fue el motivo que yo pensé que podría salir adelante todos estos proyectos.
¿Realmente tenéis algún tipo de orientación en cuanto a datos, a cifras que confirmen efectivamente que el público español o los aficionados al cómic en todo el estado se tiran más por el cómic que haga reír, que divierta?
Pues solo ver Mortadelo y Filemón,
por ejemplo,
es lo
claro.
único que se vende realmente aquí.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, los dos títulos prácticamente que se venden aquí en España de producto nacional, vamos a hablar,
sí.
Es Mortadelo y Filemón, que tiene unas tiradas impresionantes.
Sí.
Algo inconcebible dentro del mundo del cómic, que eso deben ser, pues, una tirada de 100.000 ejemplares, y es una barbaridad dentro del mundo del cómic. Cuando lo normal, una editorial potente, como puede ser Planeta o Norma, un álbum, no estamos hablando tampoco de series regulares de superhéroes tipo Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, etcétera, esa editorial, he dicho, Norma, Planeta, suelen tener una tirada de 1.000, 2.000 ejemplares como mucho.
¿Qué es lo que tira Black Sad, más o menos? ¿Tú eso lo sabes?
Pues Black Sad,
porque eso es un cómic de acá, ha tenido un éxito mundial, y sin embargo aquí yo creo en España no, seguro que no se...
Hombre, las tiradas de Black Sabbath puede que sean un poco mayores,
incluso
ahora,
¿no?
Con el estreno de la película de 300, probablemente Norma haya cogido y haya sacado una edición mayor.
Sí que siendo una excepción, aún así.
Pero que lo normal es esa media. Y entonces Mortadelo y Filemón y Super López son, digamos, los dos títulos que más se venden aquí. Luego los cómics de Enrique Vegas, que están dentro de esa misma tónica de parodia, pues también tienen una tirada más modesta, pero que se suelen vender bastante bien las tiradas esas. Estamos hablando de tiradas de eso, entre 1.000 y 2.000 ejemplares, que es una buena tirada para un cómic.
Sin embargo, Rafael, aparte de que tú eres un defensor del género de la parodia, tus nuevos proyectos, sin embargo, le has querido dar un otro giro, ¿no? Te vas a decantar un poco más por el realismo, ¿no? sin dejar los superhéroes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que casi estoy una vuelta a mis principios, a mis orígenes, porque digamos que ahora mismo estoy ultimando un recopilatorio de historietas, de historias cortas que he ido publicando en los últimos 6 años, que se va a presentar en la Semana del Cómic, historietas de andar por casa.
La Semana del Cómic de Almería.
Sí, la Semana del Cómic de Almería, pues dentro de 2 semanas, 3 semanas, dentro de un mes.
Almería me suena, Almería.
Sí, pues eso va a ser casi un punto de inflexión,
sí.
Porque a partir de este cómic, lo único que voy a estar centrado dentro del mundo del humor va a ser las cosillas de Anayales, que no las voy a abandonar. pero todos los proyectos que tengo a partir de la semana que viene, digamos, que empiezo con ellos, sí, de corte más realista y sí, es casi una vuelta al origen, ya he dicho.
Lleva la imprenta eso de la historia de andar por casa y a la semana siguiente ya nuevos proyectos, ¿no?
Nuevos proyectos, claro.
Sí, pero de hecho es que estupendo. Esta semana estoy muy, muy, muy liado, por eso me estoy terminando de ultimar la maqueta de historieta.
Sí.
Y para el Salón del Cómic de Barcelona, la semana que viene, pues precisamente quiero llevar un proyecto, uno de estos proyectos lo quiero llevar a una editorial.
Muy bien, pues...
Para intentar, a ver si lo podemos colar, engañar a otro editor.
A ver si cae otro, ¿no? Días de Radio y Planeta Duna te exige, Rafa, una primicia, uno de tus futuros proyectos.
Ya la acabo de dar, eso es una cosa...
Ya, pero dinos de qué va.
Yo mismo lo sabía hasta hace unos días.
Sí, pero has dicho un proyecto nuevo, pero ¿de qué va?
Bueno, pues son dos proyectos los que hay.
A ver.
El que voy a intentar vender a esta por Barcelona se llama Snake.
Snake.
Algo así como serpiente.
Sí.
En inglés, y en realidad el título es casi una referencia a tres cosas. La primera, el personaje de 1997, Rescate en Nueva York, que se llamaba Snake, el personaje principal.
Sí.
Una película que le tiene una cierta debilidad, sigamos con el tema cinematográfico, que se llama, lo diré...
¿Volver?
No, Volver no. Volver es lo que me gustaría... Volver a acordarme de cómo se llamaba. Ojos de Serpiente, se llamaba en castellano y aparecía Nicolas Cage.
Snake Eyes, sí.
Y luego el tercero, Snake nació en la revista Culebra Comic. Y entonces quería que el personaje que dibujara para esa revista, quería que tuviera cierta vinculación con el título de la revista.
Este proyecto, de todas formas, me parece que ya apareció reflejado en tu propio el blog, que es independiente de la página web, tiene también un blog donde pone opiniones sobre el mundo del cómic. Creo que ahí también pusiste ya referencia, adelantando un poquito este proyecto. Ya estuvimos hablando incluso la semana pasada, cuando repasamos los nominados para el Salón del Cómic de Barcelona, estuvimos fijándonos en tu web, en tu pronóstico, en tu quiniela.
Y esas quinielas las voy a variar porque ya he terminado de leerme todos los nominados
y no.
Y resulta que ahora tengo otras preferencias.
Toma. Yo es que aquí los dos listos, la semana pasada decían, pues como lo ha dicho Alex, yo pienso
bueno,
que sí.
Probablemente como lo he dicho yo no saldré.
Anda.
El año pasado hice lo mismo y no acerté ninguno.
Pero al final había ganado yo la apuesta.
Claro, bueno, pues Snake es prácticamente parte de una idea muy simple. Un buen día una persona se da cuenta que tiene unos poderes extraordinario.
Sí.
No quiero utilizar el término de superpoderes porque está asociado normalmente a cómics de superhéroes e infantiles, pero eso, tiene unos poderes suprahumanos, vamos a llamarlo así.
O sea, como yo, más o menos.
Sí, bueno, puede ser, no digo yo que no.
Sí, ya te lo
digo. Y el planteamiento sería, si yo tuviera o si nosotros tuviéramos esos poderes, ¿qué haríamos? Pues este personaje lo tiene claro.
Claro.
En lugar de convertirse en un salvador, lo que haría es, pues, lo primero, una de sus primeras acciones es robar un banco.
Pues como yo.
Y cuando se da cuenta que tiene tal poder que está por encima de todo, pues no tiene ninguna necesidad de robar nada, sino simplemente cogerlo.
Total.
Por lo tanto, a partir de ahí, con citas bíblicas y un final apocalíptico, pues se desarrolla, vamos viendo la evolución de este personaje, que se va convirtiendo casi en un predicador, pero no precisamente de acciones buenas.
Oye, apasionante,
¿eh? Es un verdadero, si se puede decir palabrota en la radio, es un verdadero hijo de puta, que no dudaría un segundo en violar a tu hermana.
Ay, va, qué fuerte, tío. Qué mal rollo ahora, ¿no? Pero bueno, es una historia del cómic, claro.
Ya he dicho que era, claro, que era para adultos, que no, bueno, para adultos, que no era no orientado al público infantil. Como bueno,
sí, tampoco es de humor.
Tampoco es de humor, no, claro, ya yo lo he deducido, ¿sabes?
El otro proyecto también se llama El Profanador.
Sí.
Este es más bien es algo así como un thriller gótico, si tenemos que ponerle algún tipo de calificativo.
Ya, muy bien.
Se está poniendo siniestro, ¿vale?
Tremendo,
de la entrevista.
Tremendo.
Se está poniendo serio.
Tremendo, se está poniendo muy serio, ¿eh?
Pues tiene muy buena pinta las dos, pues.
Y tanto, ¿has pensado ya por último, vamos un poquito ajustados, llevarlo al cine? Yo me apunto para doblar al protagonista, ¿eh? Se lo llevas a la gran pantalla.
¿Al profanador? ¿Eh? ¿Al profanador que va sesgando cabeza?
No.
¿O a Snake?
Ya al,
que va violando.
No, entonces, mira, al bueno. ¿Hay alguno bueno en la historia?
O te ofreces la hermana.
Venga, pues yo la hermana. Con una peluca rubia, pues la hermana, ¿vale? Me afeito y ya está. Perfecto, pues alguna pregunta más, compañeros, para Rafa o para no, Alex.
Podemos despedirlo, estás despedido, vale.
Una preguntita, mira, una última, que es que no sé si te lo he dicho al principio. ¿Lo de Alex por qué es?
Pues, si te digo la verdad, sí, porque me llamo Rafael Alejandro.
Ah, vaya, por Dios, ha salido ya.
Y a mi novia el nombre de Rafael no le gustaba.
Vaya, por Dios.
Por lo tanto, tuve que coger el segundo nombre que tengo.
Claro, estuvo a punto de decirte que no, por esa...
Si tenía que decir que no, ya no sabría yo qué haber...
Madre mía, ni habías dibujado ni nada, claro, no habías hecho nada en la vida.
Sería nada más que las cosillas de Rafa, ah, ya ni siquiera de Alex. Y sería muy triste.
Sería un poco más triste.
Sería mucho más seria y sería mucho más...
Muy bien. Pues Rafa, ha sido un auténtico placer y una gozada el que hayas desfilado por Planeta Duna y por Días de Radio.
Lo mismo me hubiera gustado a mí decir.
Pero no lo puedes decir, ¿no?
De todas formas, seguramente ya te pringaremos en otro momento. Porque
seguiremos dando la castaña.
Ya lo he dicho en otra ocasión y vuelvo a ser pelota. Lo considero un buen entendido del cómic. Seguramente recurriremos a él cuando tengamos que tratar algún tema.
Nada, tío, que... Oye, es que yo me lo creo todo. Estabas de broma ahora, ¿no? Al final.
Yo la verdad es que no sé ni cuándo estoy en broma ni cuándo estoy en plan serio.
Un abrazo, cuídate por Granada. Dale recuerdos al Zaidín.
De acuerdo, muy bien. Cuidado a vosotros también, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Sí señor, gran personaje Rafa, Alex, que hemos descubierto con Planeta Duna. Compañeros, ¿algún apunte de ultimísima hora?
Pues solo un pequeño apunte, sí, que hemos puesto en la web de la Duna, ya que hemos aprovechado para recomendar una página web dedicada al cómic, que se llama fandecomics, terminada en x.com, que es un fanzine electrónico, un fanzine virtual, que se actualiza una vez a la semana. Y como se actualizó ayer, creo, pues hemos aprovechado para recomendarlo. Alex, de hecho, es uno de los colaboradores habituales de esta revista electrónica. Y bueno, pues eso, que la gente se eche de una vuelta por ahí, eche un vistacillo, porque hay muchos reportajes, muchos artículos muy, muy interesantes. Hablan de novedades del mundo del cómic. Podemos destacar, por ejemplo, la publicación de un cómic que se llama Hijos de la Alhambra, que tiene muy buena pinta. Hacen reseñas de películas también, hablan de 300, hablan del cómic y hablan de la película, como hicimos nosotros aquí también en el programa. Sí. Hablan de literatura, recomendaciones, por ejemplo, el juego de Ender, la novela de Orson Scott Card, que tenía su tiempecillo pero que nunca está de más recomendar. Hay una reseña sobre la jornada del cómic de Alicante, que ha sido hace poco. Y bueno, y nuestro compañero Rafa, Alex, tiene también su pequeña sección que está dedicando a hablar sobre cómo se pueden adquirir, se pueden comprar a través de internet obras originales, ilustraciones o planchas originales de cómic.
Perfectamente, pues todo esto y mucho más en la dirección de la Duna en internet, que nos va a recordar Juanma Beltrán, más que nada para que haga algo.
Me has pillado despistado, ¿no? El que está fuera de juego voy a pasar de la pelota.
¿Qué estabas pensando? ¿Estabas pensando ahora?
Pues la Duna.net.
Vale. Estaba yo con el bolígrafo rojo para ponerle un negativo.
Ahora me tienes que preguntar la dirección, ¿no?
¿Cuál es la dirección de correo? ¿Listo?
info.laduna@gmail.com.
Anda, hombre, por favor.
Que me la había aprendido y todo. Sí,
es que está siempre mirando a la musaraña. Se despista con nada que el chaval. Bueno, pues vamos a por la musiquita recomendada de Gran Final.
La musiquita recomendada, además, es a raíz de una petición de nuestro invitado de hoy, de Rafa, que quería que pusiéramos algo de Pink Floyd, del Muro en concreto. Uh-huh. Y yo, bueno, pues por hacer un poquito la puñeta, pues no le voy a poner una cosa del Muro, del disco del Muro, pero sí del concierto que Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, principal compositor del Muro, dio en Berlín. En el cual pues hacen versiones del disco del Muro. Esta en concreto la canta Van Morrison, Roger Waters está al bajo, y aparece esta versión además en la banda sonora de una de las películas de más éxito de este año pasado, que es Infiltrados.
Sí, señor. Pues de gran final, con la música de Roger Waters al bajo, al ancho Van Morrison. Roger Waters estará el 21 de abril en el Palau
Sant Jordi. Ah, sí, por cierto, sí, ¿verdad?
En Cataluña, en Barcelona. Pues nada más, no es el muro, es el tabique, ¿no?
Sí, es el tema Comfortably Numb del muro.
Pues hasta la semana que viene, Planeta Duna.
Venga, hasta luego.
Adiós, amigos.
Lovely love.